Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias a Cristina y a la UB por invitarme a participar en este curso, a Juan Carlos por todo el apoyo técnico y todo lo que ha ido haciendo, y a Elena por su presentación, excesivamente generosa y muy prolija. Y a todos vosotros por estar aquí, porque lo primero que tiene que ver uno es que un sábado por la tarde a las 4:30 estar aquí escuchando a alguien que no se conoce tiene más mérito que el arcoiano. Entonces, las cosas como son, ¿no? Es decir, a mí la montaña me gusta esto, pero tuve de fuera a las 4:30 un sábado, que uno está ahí en el sillón echando un poco la currusca después de comer. Bueno, quiero decir que muchas gracias por vuestra asistencia y por participar en esto. Yo he venido a la montaña palentina muchas veces. Yo soy de Palencia capital, y a la montaña palentina he venido muchas veces. Hemos estado trabajando en proyectos de la montaña cantábrica con gente de Asturias, de Cantabria, del País Vasco, centrado sobre todo en temas de paisaje, de dinamismos de áreas de montaña, patrimonio. Y entonces, bueno, me hace mucha ilusión pues venir a Cervera, hablar de la montaña palentina, dar mi opinión y deslavazar algunas cuestiones que a mí me parece que pueden ser motivo de reflexión y aportar en la medida de lo posible lo que yo pueda, porque es poco, porque yo entiendo que hablar de la gestión del territorio, por mucho que estudie desde fuera, pues realmente la gestión del territorio para empezar la hacen día a día los que están trabajando, viviendo y soportando las condiciones de estos territorios de montaña. Y luego mucha gente, desde agentes institucionales, asociaciones, que están en la base de todo eso y a los cuales tienes que leer y escuchar mucho más de lo que tú puedas estudiar, porque son los que realmente conocen. Con lo cual, lo que yo pueda decir también hoy va a basarse mucho y va a beber mucho de lo que ha ido haciendo gente que ha trabajado más en el día a día sobre estos territorios. Claro que yo lo conozco y he hecho cosas, pero jolines, la gente que está aquí viendo cuáles son los problemas constantes saben, yo creo que son, ven la realidad de una forma todavía mucho más directa, ¿no? Bueno, espero no cansar mucho, he traído algunas diapositivas que voy a pasar a lo mejor muy rápidamente, porque también tenemos que adaptarnos un poco al tiempo, ¿no? Y quiero organizar mi exposición en una serie de partes que voy a ir desarrollando sucesivamente. Primero, me gustaría hablar de algunas reflexiones iniciales, de algunos planteamientos de partida que tienen que ver con la gestión y con el desarrollo del territorio en las zonas de montaña en general. La montaña palentina tiene sus especificidades, pero como tiene la sierra de Huétaro, como tiene el Pirineo Ocense, o como tiene la sierra del Caurel, es decir, cada montaña es cada montaña, ¿no? Por supuesto que tienen un tronco común y una serie de cuestiones en común que participan de ellas, pero yo creo que en principio convendría que nos centráramos en ver algunas de estas reflexiones, ¿no? Y de esas reflexiones que nos sirven de punto de partida, yo creo que hay que hacer primero referencia a una serie de principios, de orientaciones, de consideraciones muy generales, muy básicas, que nos pueden ayudar a entender las montañas y que nos pueden ayudar a lo que es la gestión que se puede hacer sobre estos territorios, ¿no? Por un lado, entender que la montaña ha ido cambiando de concepción y de entendimiento, ¿no? Como pone ahí, un concepto más circunscrito, ligado a una dimensión determinada, las cuales se las concebía como un espacio físico, con toda la carga que tiene de naturaleza, se las ha ido concibiendo cada vez más de una forma más global, más integral y más territorial, teniendo en cuenta que no son solo espacios físicos, sino que son espacios humanizados, con mayor o menor grado de humanización y ocupación, pero que tiene una consideración integral y territorial que necesita ser entendida para poder ser gestionada adecuadamente y poder intentar entender sus problemas, ¿no? Tampoco son solo espacios rurales, que es una equivocación que se suele tener con ellos más de una vez. Es verdad que si nosotros estadísticamente miramos los usos y aprovechamientos que hay en los municipios que forman parte de las zonas de montaña en España y en Europa en general, nos daremos cuenta que el uso dominante suele ser agrario, vamos a llamarlo así, ¿no? Ganadero, forestal, etcétera, ¿no? Pero no son solo espacios rurales, hay muchas áreas de montaña y más últimamente donde todo lo que es la orientación y los usos han ido cambiando hacia nuevos derroteros, ¿no? También en tercer lugar, cada montaña es un mundo, lo que decíamos antes, ¿no? Hay que excluir las generalizaciones. Yo ponía ahí subrayado en rojo montañas, en plural, ¿no? Hay que excluir las generalizaciones, hay que acabar con los estereotipos y con los clichés, y hay que estudiar las singularidades. Esos clichés, estereotipos que sirven para zonas de montaña, pues no son exactos, y además luego cada zona de montaña tiene su especificidad y sus problemas particulares que en algunos casos comparte con otras no. Y eso nos lleva a que efectivamente lo que se viene dando en los últimos tiempos en las áreas de montaña, como muchos otros espacios rurales, porque aunque las montañas no son solo espacios rurales, es verdad que participan de la dinámica y problemas de muchos otros espacios rurales, ¿no? Y lo que se viene dando en los últimos años y teniendo cada vez más cabida es lo que se llama la multifuncionalidad, una multifuncionalidad diferenciada, ¿no? Que marca distintas políticas y estrategias públicas que se ponen en marcha, que utiliza distintos medios y actuaciones de su intervención para lograr el desarrollo en esta zona, ¿no? Luego veremos un poco más en detalle qué significa eso de la multifuncionalidad. Bueno, esta es una diapositiva que la tengo aquí porque me parece que es importante hacer referencia a algo, pero ni la voy a leer ni tal, pero sí es una reflexión que a mí me ayudó mucho. Es de un colega mío de la Universidad de Cantabria, que participó en unas jornadas que le invitaron también aquí en Adri Montaña Palentina hace tiempo, en el 2010. Y él ha trabajado mucho también sobre las montañas, la montaña cantábrica en particular. Es Manuel Corbera Villán, de la Universidad de Cantabria. Es algo mayor que yo, está a punto de jubilarse, pero es muy sensato el hombre. Y él hablaba eso de que cuando se plantea lo de la gestión, de qué hablamos al referirnos de gestión, ¿no? Y él distinguía pues tres aspectos que yo creo que son importantes tener en cuenta, ¿no? A veces se mezclan muchas cosas a la hora de gestionar y tienen una sensación de desorden, ¿no? Es que tenemos que gestionar muchas cosas, ¿no? Muchos aprovechamientos, infraestructuras, servicios, elementos del medio natural. Eso desde el punto de vista público y teniendo en cuenta también, como él reflexiona ahí, de que en esa gestión se entremezcla todo lo que hacen los agentes sociales, institucionales, con lo que hacen los gestores privados, ¿no? Y eso a veces da la sensación de que hay un pequeño desorden, ¿sí? Y que eso limita, contrarresta la claridad y la eficiencia de medidas que se puedan llevar a cabo. Por otra parte, se preguntaba que qué cosas faltan por gestionar, ¿no? Y él pone el acento en algunas cosas, en un concepto que es muy importante, que también me lo voy luego, que es lo que se llama el patrimonio territorial, ¿no? Patrimonio territorial. Él se preguntaba, ¿hay gestión paisajística, cultural, o hay gestión de lo que se viene llamando ahora, creo que con acierto, patrimonio territorial como integración de elementos naturales, culturales y paisajísticos? Bueno, sobre eso se ha ido avanzando algo, pero realmente es un concepto mucho más integrador, que facilitaría un poco entender cómo todos los elementos que forman parte del mismo espacio terminan proporcionando una idea común, una identidad común, y que el patrimonio no podemos diferenciarlo, aunque académicamente a la hora de hacer un inventario podamos decir, esto es un elemento del patrimonio natural, pues yo que sé, un determinado tipo de forma de relieve, esto es un elemento del patrimonio cultural, un determinado tipo de tradición, esto es un elemento del patrimonio arquitectónico, en caserías, pero el patrimonio es un patrimonio territorial que proporciona una serie de características y le da una identidad, y sobre eso no se ha trabajado o no se ha trabajado con suficiente insistencia, se ha trabajado de forma muy separada. Y en tercer lugar, se planteaba también que cuál es el nivel de gestión que nos podemos plantear, ¿no? Y hablar de zonas de montaña no es un territorio, eso es muy genérico. ¿Por qué? Pues porque todo eso se tiene que concretar en cada una de las zonas de montaña a las que nos estamos refiriendo. Y lo que nosotros podemos plantear de gestión del patrimonio territorial en los Pirineos, pues no tiene nada que ver a lo mejor con la gestión del patrimonio territorial en la Sierra Norte de Sevilla, pues son dos medios muy diferentes. Que son zonas de montaña, sí, pero son muy distintas, ¿no? Entonces, lo de la gestión es un aspecto importante que conviene clarificar. Y ahí se hacía evidente un concepto que yo creo que es importante, sobre el cual sí se ha ido trabajando, sobre todo por parte de los grupos de acción local, que dentro de las iniciativas de líder y otros tipos de estrategias han venido dando cabida a ayudas específicas y programas y actuaciones concretas sobre el patrimonio, ¿eh? Es el concepto de patrimonio territorial, como decíamos, ¿eh? Es un concepto mucho más integrador porque integra elementos naturales y componentes artificiales en el territorio. El patrimonio territorial es identificar un territorio a partir de una serie de características que le definen, sean estas naturales, culturales, etc. Hay que hacer equivaler territorio con patrimonio cultural. Toda la carga que ello tiene, ¿no? El patrimonio natural, el paisaje, con la arqueología del paisaje, la ordenación del territorio influyendo en el patrimonio territorial. Y luego el concepto ese de patrimonio, ese entendido, se asienta sobre la integridad de la herencia social. Es decir, ese patrimonio que nosotros estamos viendo, cuando nosotros nos referimos paisaje cantábrico, montaña cantábrica, pradería cantábrica, estamos hablando de un concepto que va referido a un espacio concreto, con unas condiciones físicas muy concretas, que tiene asociadas unas formas de uso que se dan aquí, pero no en otro sitio, que da lugar a unas formas muy determinadas de esta manera y no en otro sitio, que le identifica a estas comarcas, que se traduce en un patrimonio cultural específico que es este y no otro. Entonces, entendido así el concepto, facilitaría mucho todo lo que es hablar de la gestión del territorio en estas zonas, ¿no? Que ya digo que, por otra parte, eso sí se ha ido empezando a hacer en las últimas fases del líder, ¿no? se ha ido dando cabida a medidas y actuaciones específicas que incidieran en el patrimonio. ¿Y qué es el desarrollo? Pues estamos hablando de gestión y desarrollo de las zonas de montaña. Bueno, hablar de desarrollo de las zonas de montaña actualmente, en los últimos años, supone hablar ya de un concepto que hemos aventurado antes, que es el de multifuncionalidad. Supone hablar de usos muy diversos. Como pone ahí antes, lo de desarrollo era otra historia. Era poblarla, traerla, aterrazarla para el cultivo, convertirla en un área económicamente productiva. Pero claro, hoy en día, todos estos espacios, a los cuales se les considera con una cierta fragilidad, por sus condiciones físicas, que tienen problemas específicos, bueno, acogen usos muy diversos, es verdad. Y la multifuncionalidad, lo que significa es que generan, desarrollan funciones muy distintas, orientadas hacia campos y demandas muy distintas, ¿no? Desde lo turístico, lo residencial, la innovación, la renovación agraria, etcétera, ¿no? Se trataría de buscar un equilibrio entre el bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos y la protección del medio ambiente, que son tres ejes fundamentales a la hora de gestionar y a la hora de desarrollo del territorio, ¿no? El bienestar de la población fundamental, porque es que la población es la que moldea, ocupa, organiza, gestiona, cuida, mantiene ese paisaje, ¿eh? No podemos pensar en medidas que no tengan en cuenta a las poblaciones de montaña. Es que la gente que vive allí es el destinatario principal, son los encargados de mantener todo eso y de proporcionar a mucha otra gente que no vive allí beneficios y demandas que se piden, ¿no? Y está el aprovechamiento de los recursos de una forma sostenible y la protección del medio ambiente, ¿no? Eso ha hecho que las áreas de montaña realmente, desde hace ya unos cuantos años, a pesar de los problemas que tienen, hayan pasado de ver cómo sobrevivían, cómo podían, en marcos de economía de subsistencia, a una integración cada vez mayor en otro tipo de contexto económico, social, diferente, aun a pesar de las dificultades que existen. Pero ya no es entender las áreas de montaña como esos espacios aislados, cerrados, que sobrevivían como podían. No, afortunadamente, para todas las sociedades de montaña, los pueblos de montaña, la gente que vive en ellas, la integración en nuevos mercados, circuitos, demandas, contextos, es ya una realidad, ¿no? Pues hay que entenderlas de esa manera, ¿eh? Tengo aquí otra referencia de otro estudioso, que además coordinó uno de los documentos de los que vamos a hablar luego, una estrategia de las zonas de montaña. Es Jaime Izquierdo Ballina. Él es, curiosamente, geólogo. Él es geólogo de formación, pero luego se dedica a los temas de gestión del paisaje, de sociología rural en general, es escritor, ha sido asesor de la ministra de Agricultura, ha tenido funciones importantes en las estrategias de desarrollo de zonas de montaña. Y de esto sabe mucho, él es asturiano, y claro, las zonas de montaña en Asturias también son una referencia, se quiera o no. Él hablaba de cosas que son muy importantes a la hora de entender ese desarrollo de las zonas de montaña, ¿no? Hablaba que tiene que ser un desarrollo local y sostenible, desde luego, desarrollo local contando con los recursos locales, empezando por la población, que se genere desde abajo, que tenga en cuenta las capacidades y las potencialidades locales, sostenible, armónico, equilibrado con el medio ambiente, que pueda generar el mismo tipo de satisfacciones en el futuro al resto de la población, incorporando criterios de sustentabilidad y biodiversidad desde el desarrollo local. De nuevo, en este sentido, hay que romper una lanza a favor y hay que alabar lo que han venido haciendo los agentes de desarrollo local, las asociaciones de desarrollo. Eso a pesar de las opiniones tan encontradas que hay sobre ellos más de una vez, porque tú hablas con mucha gente de los pueblos, de zonas de montaña y de zonas de montaña, y no todo el mundo piensa que es tan positivo lo que hacen los agentes de desarrollo local. Ah, pero si estos vienen aquí, quieren... Bueno, es que también hay que estar ahí. Entonces yo creo que en esa línea de la sustentabilidad y la biodiversidad, el desarrollo local que desde estas asociaciones se ha ido promoviendo es importantísimo. Claro, el desarrollo de estas zonas que son rurales, pero tampoco, también no solo exclusivamente rurales, también depende eficiente de la capacidad interna, de los propios medios, de las propias capacidades, potencialidades y recursos que tengan estas zonas, pero por supuesto también de las oportunidades que se les tiene que dar, y del marco general, institucional, social, que actúe a favor del dinamismo de estas zonas. Y eso no siempre se produce. Y, como él terminaba diciendo, se precisa de un planteamiento político más incisivo, más fuerte, que tiene que venir de las instituciones de rango superior, que apuesten de verdad sobre esto. Luego veremos al hablar de los instrumentos cómo esa apuesta y ese papel de las instituciones ha dejado mucho que desear a veces. Eso hace que desemboquemos en una forma de entender el desarrollo y la gestión a partir de valores que caracterizan la montaña de forma muy distinta. La montaña como patrimonio natural, con todas las políticas de protección ambiental que existen de los espacios naturales en estas zonas y la utilidad que tiene el poner en valor esas potencialidades. El patrimonio cultural también, una prioridad básica. El patrimonio construido y el caserío, el patrimonio construido, la arquitectura de las zonas de montaña, el patrimonio cultural, la relevancia que tiene. Y luego la diversificación y la multifuncionalidad, que se enmarcan en esas políticas de desarrollo y promoción de un turismo más respetuoso, más sostenible, que lo que hacen es que las montañas sean un espacio económico potencial. Diversificación y multifuncionalidad, dos aspectos básicos. Las iniciativas y programas de desarrollo rural que se pusieron en marcha desde la Unión Europea a finales de los años 80, la segunda mitad de los años 80, con el lanzamiento de la primera fase del programa LEADER, los dos conceptos y las dos líneas centrales las que se insistía ya eran eso. Hay que diversificar la economía en estas zonas, de manera muy distinta cada una, teniendo en cuenta lo que decíamos antes, las propias capacidades, los apoyos, pero hay que diversificar, ¿no? Y hay que abrir paso a la multifuncionalidad. Estos espacios tienen que asumir otro tipo de funciones que no sean exclusivamente la de un desarrollo tradicional que quiebra y que está estancado, sino que hay que, pues eso, generar esas nuevas funciones que muchos de estos espacios han ido teniendo, ¿no? De acoger a nueva población, de desarrollar formas de turismo rural armónico, de favorecer la puesta en valor del turismo y de los recursos que tienen estas zonas, etcétera. Y eso significa apostar por potenciar el desarrollo económico de estas áreas, ¿no? Que es, entre otras cosas, lo que han venido haciendo en mayor o menor medida casi todas. Porque en España, lo mismo que en Europa, no nos engañemos. Hay mucho mimetismo. ¿Mimetismo qué significa? Pues que si esto lo hacen aquellos y parece que les va bien, pues yo también. Y es verdad, y al final resulta que las recetas se extienden y a veces dices, bueno, está bien, pero es que estas recetas pueden valer, en un caso concreto, para estas zonas de montaña, pero no para estas. Es que se haya hecho esto allí no quiere decir que esto aquí tenga que funcionar tampoco. Pero es verdad que de forma genérica la diversificación, la multifuncionalidad se le va abriendo paso en todas las. Y que en estas zonas, en esa diversificación, en esa multifuncionalidad, juega un papel esencial el patrimonio. El patrimonio. Porque el patrimonio ha sido, durante muchos años ya, los últimos, la base a partir de la cual se ha ido generando desarrollo en muchas de estas comarcas y municipios. Poner en valor el patrimonio, a través del turismo, a través de otras actividades que pongan en valor recursos locales, que hagan atraer a gente hacia el paisaje, que generen culturas armónicas con el paisaje. Eso se basa en muchos de esos planteamientos que desde la Unión Europea se han ido lanzando, ¿no? Ahí hay una cita de una autoridad de la Unión Europea en una de las revistas de LEADER donde ponía el acento precisamente en eso, ¿no? La Europa rural tiene la suerte de poseer un patrimonio natural y cultural extremadamente rico y variado. La gama que ofrece este patrimonio es muy amplia y es verdad. El futuro en territorio rural puede depender de su capacidad para utilizar la herencia de su pasado, eso es el patrimonio, en el momento oportuno. La valorización del patrimonio supone un componente ineludible para el proceso de desarrollo local. ¿Se ha ido haciendo eso? Sí, se ha ido haciendo eso. ¿Cómo? Pues de distintas maneras. El turismo ha sido uno de los vectores más importantes. Eso está claro. Y eso desemboca en que efectivamente el territorio que vamos a gestionar, sobre cuyo desarrollo vamos a hablar, se concibe de una forma muy distinta, y donde se pone de relieve las posibilidades que tiene. El mismo territorio se convierte en un factor de atracción a través de marcas específicas. Montaña Palentina es una marca. Es una marca, una imagen. El territorio, el paisaje, como activos, como recursos. Claro, todo esto tiene su alcance. Luego podemos hablar y seguir discutiendo estas cosas, pero indudablemente esto tiene una trascendencia, ¿no? Yo discutiendo en el sentido, bueno, sí, el paisaje, los recursos, aquí la gente viene, se aloja, tal, gasta, luego se pira, pero yo quiero vivir aquí, yo quiero otro tipo de casas. Claro, es que es todo, no es solo esto. Y efectivamente ese mundo rural del cual forman parte las zonas de montaña se ha vuelto cada vez más cambiante, progresivamente más complejo y más variado, como decíamos antes. Son espacios más diversos, más plurales, con nuevas funciones de carácter social, económico, cultural, ambiental y territorial que han ido asumiendo. Y ahí en la base de todo ello está ese concepto del que hablamos. Esas múltiples funciones nuevas que han ido asumiendo es lo de la multifuncionalidad. Y eso es lo que orienta la diversificación también, ¿no? Y se han ido asumiendo funciones, actividades nuevas junto a las herencias que más o menos perviven en la morfología de los paisajes de estas zonas, ¿eh? Sigue existiendo la ganadería extensiva, con sus formas de saber hacer las cosas, pero se ha dado una vuelta de tuerca, se crea una marca concreta comercial, se promociona el producto, se intenta insistir más en la sostenibilidad, se generan canales de comercialización, estamos haciendo algo distinto también. Las herencias con lo que son las nuevas formas de entender todo eso, ¿no? Bueno, eso nos lleva a una parte intermedia de lo que viene luego, que es qué instrumento se ha hecho para que todo esto se haya podido poner en marcha. Es decir, bueno, se han generado medidas, acciones, herramientas. Pues sí, ha habido instrumentos en los cuales se ha marcado y se enmarca todo lo que es la gestión y la planificación de estos territorios. ¿Cuáles son? ¿En qué dirección apuntan? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen solo. Si no me pongo las gafas, porque aquí lo veo muy pequeño. Me tengo que poner así, pues no veo nada. Aunque no sé si aquí, porque aquí con la lupa, espera, ahí con la lupa, efectivamente. No, pero la lupa va aún mejor así como hacías tú, efectivamente. Efectivamente. Para las áreas de montaña, dentro de ese contexto, como he dicho, son espacios que reúnen, y esto es importante porque a partir de este esquema y de esta forma de entenderlo, se han ido derivando distintas políticas, herramientas, estrategias para intervenir en la gestión y desarrollo de montaña. Tal y como reza un poco el subtítulo, pluralidad de usos y su regulación en las áreas de montaña. Claro, esa pluralidad de usos se ha regulado de forma muy distinta. Eso ha incidido en formas de gestión muy diferenciadas, ¿no? La montaña es un espacio natural, tiene un patrimonio que hay que conservar, una cierta protección ambiental, por supuesto. Es un espacio para vivir, indudablemente. La calidad de vida y el que tiene muchas de estas zonas es muy superior a las otras zonas, pero necesita de muchos apoyos y de que se dé en condiciones de igualdad el acceso a ciertos servicios y equipamientos de los habitantes de otras zonas. Pero qué duda cabe que también es un espacio para vivir, y eso incide en políticas de mejora de la calidad de vida. ¿A través de qué? Pues de instrumentos de planificación territorial, concretos, de políticas sectoriales centradas en las infraestructuras y los equipamientos, movilidad, cobertura, tecnología móvil, etcétera. Es un espacio rural a conservar, porque tiene un patrimonio heredado, que es lo que le da el valor y el activo, y es del cual se vive también. Nos olvidemos que a veces el desarrollo rural se ha entendido mal muchas veces. Sí, mucha diversificación, mucha multifuncionalidad, pero vamos a ver. La gente que vivía en los pueblos y en las zonas de montaña sabía hacer lo que sabía hacer, y eso no tiene por qué desaparecer. No, es que ahora la diversificación, ahora es el turismo. Bueno, eso es una parte y eso es una orientación, pero eso no tiene que anular ni todo lo que supone de patrimonio cultural, del saber hacer, ni de forma económica de explotar el espacio, todo lo que es el carácter rural, ¿no? Las zonas de agricultura montaña, en ese sentido, se han beneficiado de indemnizaciones compensatorias, de políticas sobre áreas rurales desfavorecidas. ¿Cómo? Pues a través de la PAC, de los fondos estructurales, ahora el FEADER, específicamente. Y luego también es un espacio económico a potenciar, lo cual también canaliza políticas y instrumentos en ese sentido. Políticas de desarrollo turístico, que diversifiquen económicamente, que creen nuevos ingresos. Políticas de fomento industrial y artesanal, que incidan en innovación, en recuperación de tradiciones, patrimonio, etcétera, y todo lo que es enmarcarlo en otro terreno. Y eso da lugar a que efectivamente se hayan desarrollado distintas modalidades de planificación. Esto es solo un ejemplo, esta diapositiva, no vamos a insistir mucho en ella. Esto lo que quiere reunir es que, bueno, en muchas zonas de montaña se han ido haciendo distinto tipo de políticas y planes, planificación estratégica, planes estratégicos para zonas de montaña, planes especiales según la ley del suelo, para esto, para zonas específicas, los célebres PROPRON, con los cuales empezó a ponerse en marcha en 1982-84, ya hace 42, 42 años ya que se aprobó la ley de agricultura y montaña. ¿Qué pasó con muchos PROPRON? Pues lo que pasa, si ponemos una papelera, ya han quedado todos. Pero el instrumento ideal, programas de ordenación y promoción de recursos agrarios de montaña en zonas de agricultura montaña, como el PROPRON de la zona de agricultura montaña, Montaña Palentina. Es verdad que luego de muchos de esos PROPRON bebieron los planes de desarrollo y las estrategias que pusieron en marcha los grupos de desarrollo local con las distintas fases de líder, PRODER u otro tipo de programas. Les sirvió de base, vale, por lo menos. Pero era un instrumento decisivo de una ley que, bueno, se ha quedado donde se ha quedado. Otro tipo de instrumentos de planificación territorial, directrices parciales, políticas dirigidas a planes comarcales de montaña. Es decir, que han existido, es verdad que han existido a partir de esos planteamientos distintos instrumentos, que se han ido haciendo cosas. Esto vamos a ver cómo es. Ahora. No, ahora no pasa. Ah, efectivamente. A escala europea, pues a escala europea también las políticas estructurales dentro de los territorios europeos han fijado la montaña, ¿no? Han ido fijando los desafíos frente a los cuales se han ido estableciendo directrices, dictámenes, las célebres cartas sobre las zonas de montaña. preservar el patrimonio natural cultural, integrar mejor las regiones en cuanto a cohesión y en cuanto a relación territorial, detener la desertización y despoblación, adaptar sus economías. Se han desarrollado medidas de política regional en estas zonas, financiadas por los fondos estructurales, con acciones y estrategias muy diversas, apoyando dinámicas locales, innovación, infraestructuras, turismo, etcétera, ¿no? Es decir, que es verdad que a esa escala, también a escala europea, se han ido haciendo cosas, ¿no? ¿Y en España qué ha pasado? ¿Qué marco hemos tenido para gestionar y desarrollar el territorio de las zonas de montaña? Bueno, ha habido referencias muy pasadas, no vamos a hacer mucha referencia, y tenéis tres ejemplos de los años 70, donde se centraba mucho en todo lo que era, pues, aspectos básicos, como era todo el tema de ganadería extensiva, prados, pastizales, la política de comarcas de acción especial. Fueron instrumentos que, bueno, se quiera o no, se fijaban parcialmente en las zonas de montaña. Los más básicos y actuales, la Ley de Agricultura Montaña, sobre todo, de 10 de julio del 82, que parece que no hay manera de que haya generado un consenso, de que se haya aplicado de una forma intensiva, decidida, con ganas, ¿no? Siendo una ley específica para estos territorios, que poco se ha hecho, más que, vale, sí, indemnizaciones, bueno, ya está, ¿no? Es que es una ley más integral, que va más allá. Las cosas no se pueden arreglar solo con indemnizaciones. Vamos, pienso yo. Sí, las indemnizaciones vienen bien, pero se necesita algo que sea más integrado, ¿no? La Carta Española de las Montañas, que no da la gana ni aprobar definitivamente ni a poner en marcha. Y se han hecho empeño en ello, y se ha apoyado distintas asociaciones. Se aprobó en el 2003, la última versión reformulada en el 2011. Bueno, ahí está. Se aprobó una estrategia que duró 2 años, en la cual intervino esta persona de la que hablé yo antes, Jaime Izquierdo Ballina, ¿no? Estrategia a favor del desarrollo rural sostenible de las zonas de montaña, que recogía en parte los planteamientos fundamentales tanto de la Ley de Agricultura Montaña como de la Carta Española de las Montañas. Y luego se aprobó una ley que es muy interesante, pero que lo mismo que con la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, han quedado también en un cajón, estancadas, no se han aplicado de forma decidida ni incisiva. Es la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, desde el año 2007, estamos en el siglo XXI, es decir, que se ha ido. La Ley de Agricultura Montaña estaba perfectamente estructurada, ¿no? ¿Y qué hacía? Pues delimitaba cuáles son las zonas de agricultura montaña. Ahí ya se metió un poco la pata, porque esa delimitación, somos sociedades todas muy del sur de Europa, muy pícaras, ¿eh? Y yo, claro, cuando se trata de dinero público, pues bueno, a ver si me disfrazo de tal y me catalogan como municipio de montaña. Entonces había delimitaciones que hacían reír, ¿no? Municipios totalmente turísticos y litorales en la Costa Brava catalana declarados como zona de agricultura montaña. Sí. Municipios en el sur tremendamente poblados declarados como zona de agricultura montaña. Y eso no se ha corregido, ¿eh? Desgraciadamente. Pero bueno, se elaboraron programas de ordenación y promoción, donde debían constar toda una serie de aspectos fundamentales para todo lo que era gestionar y desarrollar estos territorios, y luego ya pues había otro tipo de aspectos recogidos en ley que eran importantes, ¿no? Elaborar y desarrollar, ejecutar esos PROPROM, las asociaciones de montaña como piezas básicas encargadas de la gestión del desarrollo, las ayudas y la coordinación. La Ley de Agricultura Montaña ha sido el instrumento más integrador dirigido específicamente para la gestión de estos territorios, pero no tiene la eficiencia que... Luego se aprobó la Carta Española de las Montañas. Pero también, los unos por los otros, la casa sin barrer. El Ministerio de Medio Ambiente, que si el de Agricultura. El de Agricultura, que si las asesorías, que si no sé qué. Y estancada. Estancada por muchas iniciativas que haya habido en el Parlamento para ponerla en marcha, que las ha habido hasta el año 2015. Da igual, da igual. ¿Qué pretendía? Pues bueno, desarrollar equilibradamente las zonas de montaña y lograr el bienestar de sus pobladores, utilizar, disfrutar racionalmente y de forma sostenible los recursos, dar continuidad a los servicios ambientales, es decir, aspectos fundamentales, ¿no? Los ejes en los que se basaba, ahí está el patrimonio natural y cultural, el desarrollo sostenible y el bienestar local, la igualdad de servicios y oportunidades para la fijación de población también, y la cooperación territorial entre áreas de montaña, esto es básico. No ir cada uno por su cuenta, sino crear mecanismos de coordinación y cooperación y programas que beneficien a todos, ¿no? Y cada uno de esos ejes se materializaba en acciones muy distintas, ¿no? En acciones muy diferentes. Desde lo que es la recuperación de los espacios degradados y los paisajes hasta todo lo que es el patrimonio, ¿no? La agricultura, la ganadería, el sector forestal, ¿eh? Crear ese concepto, como aparece aquí señalizado en muchas zonas de la montaña palentina, el concepto de paisaje ganadero, ¿eh? Las ayudas específicas al sector industrial, al turismo, las actividades innovadoras, al desarrollo urbanístico que favorezca el orden y la conservación del patrimonio arquitectónico. mecanismos para la igualdad de servicios y oportunidades y para fijar población en las áreas de montaña. Claro, tú lo comparas con la realidad, antes hablaba con Cristina. Cristina vive en un pueblo donde vivís tres. ¿No? Tres personas. En Nava de Santullán. En Bustillo, donde vive mi amiga Arica, no sé cuántos estarán, pero pocos. No sé cuántos habitantes tendrá Piedras Buenas. Polentino. Bueno, sí, fijar población. Yo creo que en eso también hay otra cosa que tenemos que ser críticos y sinceros sobre todo. Yo creo que no podemos engañar a la gente y decir, no, esto es para fijar población. Bueno, fijar población, la población que quiere y la población que hay. Pero que nadie, con perdón, venda milongas y decir, no, aquí esto va a volver a ser lo de antes y va a poblar. No, no, hay que ser muy conscientes de eso. El mundo no es el de antes. La sociedad ahora no es la de antes. Los jóvenes de ahora no son los de antes. Y los mayores tampoco son los de antes. Entonces, tú no puedes pretender decir, no, aquí no, no, aquí habrá lo que quiera la gente que vive aquí, que haya. Y si se da oportunidades y tal. Y habría que crear las condiciones para que la gente que viva, viva bien, bienestar, con condiciones, y favorecer que si alguien quiere venir y hacer lo mismo que ellos, pueda. Pueda. Pero engañar con estas, no, es que se va a poblar, no, es que no se va a poblar, las cosas como son. Y eso, los espacios frágiles son muy duros, los de montaña muy duros, y algunos especialmente. Estamos en la montaña de Palentina, pero tú vete a alguien a decirle que se vaya a vivir a 1500 metros de altitud al lado de Foncebadón, en León, y a tu abuela. Y con hijo, a tu abuela. Mis hijos, ¿qué van a hacer? Pues que es normal, es que es normal. Entonces, bueno, esto es una sacra de perder, que la fijación de población hay que entenderla como hay que entenderla, no creando realidades inventadas. No es que va a volver aquí esto a poblarse, no. Y luego la cooperación. Para eso es necesario crear un observatorio o red de soporte. ¿Hay algo? No, porque no se aprobó tampoco la carta. ¿Dónde está la colaboración y la cooperación en zonas comunes? Pues no existe. Se hizo una estrategia que fue en plan, fue una estrategia que estaba bien pensada, recogía lo fundamental de la Ley de Cultura Montaña y la Carta Española de Montañas, pero una especie como de experiencia piloto aplicada a la montaña de Asturias, se quería llevar también a otras zonas de montaña en España. Insistía en los mismos conceptos. Introducción de energías renovables y aprovechamiento de energías renovables, hacer frente al despoblamiento, facilitar la atracción de nuevos pobladores que quisieran. Se requiere condiciones, inversiones, el patrimonio, la actividad agraria, la biodiversidad. Bueno, nuevas formas para la gestión integrada. Claro, gestionar también los territorios rurales y las sociedades rurales ahora hay que hacerlo en el contexto de ahora, del siglo XXI. Y a lo mejor en ese contexto, como cada montaña es cada montaña también, y lo que aquí pasa no tiene nada que ver con lo que pasa en la Serranía de Cuenca, pues oye, las formas de gestión de esos territorios difieren mucho. El asociacionismo es el mismo, pero hay estructuras que en unos casos se pueden aplicar y en otros no. Hay diferencias, ¿no? Y luego estaba la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Que bueno, que esa sí que se metió además de lleno en proporcionar una nueva definición de las zonas de montaña, muy compleja como la que tenéis ahí en su artículo 3.1, ¿no? Consagraba la función social de las montañas, vinculación del patrimonio natural y la biodiversidad con el desarrollo, con el bienestar. Instrumentos de desarrollo y planificación que introducía, será por falta de instrumentos, anda que no ha habido. En una sociedad española tan burocrática, anda que no hay instrumentos y medios. Y el problema no es que haya, el problema es que sean eficaces y que se coordinen. Planes, claro que ha habido muchos planes. Medidas, claro que hay muchas medidas. Pero si es que nosotros el problema es que uno lograr que lo que haya funcione y tenga eficacia, ¿no? Y establecer un marco regulador específico de protección de las montañas, ¿no? Unas directrices específicas que atiendan a los valores paisajísticos, hídricos, ambientales, ¿no? Esta ley es una pena porque está bien planteada, pero respecto a lo que son las zonas de montaña, parece haber quedado en el olvido también, ¿no? Bueno, todas esas reflexiones nos conducen a la segunda parte, la cual voy a pasar muy deprisa también a algunas cosas, porque seguro que ya en las otras intervenciones las habéis, vamos a empezar y media, ¿no? Las habéis tratado, ¿no? Gestión del territorio de la montaña palentina, pero ¿qué territorio? ¿Dónde está? ¿Cómo es? Vamos a contextualizarlo un poco, pero bueno, eso es absurdo porque la gente que estáis aquí, Montaña Palentina, sois de la Montaña Palentina, pero no está de más recordar, pues bueno, un poco ese contexto geográfico, ¿no? Como es un territorio que se sitúa dentro de todo lo que son las comarcas tradicionales de Castilla y León, la montaña dentro de todo el mapa comarcal que hay arriba a la izquierda, la esquina superior, como dentro de las zonas geomorfológicas y morfoestructurales que construyen físicamente el territorio de la región, la montaña palentina se integra en todo lo que es el murallón de la cordillera cantábrica, en su sector oriental, formando parte a caballo del macizo asturiano frente a todo lo que son las montañas más plegadas y suaves del este. cómo forma una comarca agraria específica, como tenemos en el mapa de la esquina inferior izquierda, y cómo ha sido objeto también, como se ve en el mapa de inferior, el mapa de la esquina inferior derecha, de un plan específico que atendía a todo este tipo de territorios que eran catalogados como territorios periféricos. ¿Y qué quería decir eso de periféricos? Pues periféricos quiere decir que eran zonas que estaban en el borde de la región, lejanas de los centros de decisión, muchas de ellas caracterizadas por ser zonas de montaña, muchas, porque el oeste, Salmantín y Zamorano no es de montaña, es perillanura, Sanabria es montaña, pero el resto sí. Entonces, ese carácter periférico condicionó mucho su desarrollo, les lastró mucho, y se hizo un plan especial para todos esos territorios, que quería recuperar un poco lo que los propone en su día más o menos proponían, pero abriéndolo con una perspectiva socioeconómica mucho más amplia. Fue un plan que duró 4 años, de 2002 a 2006, tuvo una cierta incidencia en algunas salidas de acciones económicas, pero no era un instrumento específico para gestionar y desarrollar zonas de montaña. La montaña palentina se integra dentro de un conjunto de cuencas y valles que forman parte de la montaña cantábrica, extendida por las vertientes asturiana y cantábrica, y leonesa, palentina y burgalesa. Está integrada la cuenca del Duero a espaldas de todo lo que es la vertiente sur de la montaña cantábrica. Es una pieza más de ese mosaico montañoso que forma ese espinazo que cierra por el norte todo lo que es Castilla-León, que se integra con comarcas vecinas. Que dentro de todo ese murallón montañoso mantiene relaciones con comarcas del sector central muy próximas, todas ellas de Cantabria, el Campo, los Valles, la Guérnica, Tudanca, Liébana, la vertiente palentina, espaldas de todas ellas. Ha habido acciones de cooperación entre ellas, que cierra el norte de la provincia de Palencia, que tiene una localización específica, una montañosa muy concreta, muy periférica entre la provincia, con una serie de unidades que forma parte de todo lo que es el mosaico de unidades paisajísticas de la provincia. La montaña es un espacio singular que comparte luego con las loras, más hacia el nordeste, que ya no es un espacio de montaña propiamente dicho. Yo a mis alumnos, cuando les explico en geografía castellano el relieve de las loras, digo, las loras se asocian con la cordillera cantábrica porque están adosadas a la base de la cordillera cantábrica, pero no es un relieve montañoso. Las loras son un escalón que nos viene contra la montaña, pero están físicamente muy, muy metidas en la puerta de entrada a la montaña, pero no son relieve montañoso propiamente dicho, ¿no? Por eso aquí en ese mapa se especifica también la montaña por un lado, las loras por otro, ¿no? Pero todo tiene una entidad muy singular, ¿no? Que se organiza con una estructura comarcal tradicional que ha diferenciado unidades y subunidades, algunas de ellas con una raigambre histórica como la Pernía. La Pernía era un señorío de los obispos de Palencia desde el siglo XI, era un señorío episcopal, la Pernía, el poder que tenía la Iglesia. La Pernía era el señorío de los... Eso lo estudió un historiador ya fallecido, Laureano Pérez Mier. Laureano Pérez Mier publicó un estudio fabuloso sobre lo que era la Pernía, la Braña, la Lora. Es decir, hay una serie de entidades comarcales y subcomarcales que dan personalidad, que tienen sus especificidades y que dan esa identidad a la comarca, de la cual forman parte toda una serie de municipios muy diversos, algunos de los cuales son muy grandes, la Pernía, Cervera, Aguilar, Velilla, el resto son más reducidos, ¿no? Que luego hay comarcas y subcomarcas específicas, la Peña es una cosa, Fuentes Carenas es otra, la Pernía es otra. Bueno, tiene un patrimonio natural muy valioso que valora todo lo que es esa base natural, parque natural, los paisajes protegidos, que le dan una cierta entidad con su diferenciación, un geoparque recientemente creado, del cual forma parte el sector occidental. Es decir, el sector occidental de geoparque forma parte de la montaña de Palentina, toda la zona de Aguilar, el geoparque de las Loras, los espacios protegidos dentro de la red Natura 2000, con los valores que tienen de superficie, de porcentaje, es decir, tienen un peso específico. El patrimonio natural tiene una presencia geográfica fuerte y es una base y un activo para el desarrollo, eso está claro, con sus distintas zonas donde poder desarrollar distinto tipo de actividades y usos, porque si estamos hablando de un desarrollo y una gestión que sea sostenible, no todo el espacio natural presenta las mismas capacidades. Hay zonas que hay que proteger más que otras, hay zonas donde sí puedes desarrollar actividades y otras no, hay una fauna en peligro de extinción, hay una serie de condicionamientos, ¿no? Con límites, con áreas de reserva, con unidades de especial fragilidad, las zonas de los macizos más altos, Espigüete, Altos de Cardaño con sus agujas, Urabajas, etcétera, son las zonas más sensibles, el Circo de Valdecebollas. Y es una zona que, como le pasa a muchas zonas de España, que tenemos ya un problema muy gordo, que es una zona que va perdiendo población, que se va desvitalizando, ¿no? Se va desvitalizando, es verdad. Va perdiendo peso. Ahí tenemos unos datos muy básicos. Bueno, y de otras formas, esta presentación os la voy a dejar aquí, Cristina, o sea, que si alguien quiere hacer uso de ella, por mí sin ningún problema, aquí hay datos e información útiles que... Pero bueno, hay un balance que nos habla de la triste realidad de lo que es. Es un proceso que ya no es exclusivo de aquí. Que se dan muchas zonas que no son de montaña, ¿eh? Que se dan capitales de provincia. Es que la despoblación ya se ha generalizado. ¿Es verdad que hay grados? Sí. A mí cuando viene alguien de la Sierra de Sevilla o cuando viene alguien de... Es que la despoblación es una despoblación. Y aquí será yo esa despoblación que tiene Chaví. Que allí tenéis una estructura de poblamiento de 1.500 habitantes, de tal. Que aquí no, aquí esto es otra cosa, ¿no? Es una zona afectada por el crecimiento, eso, un crecimiento negativo cada vez más, ¿no? El último balance del último decenio, el del 11-20, pues bueno. ¿Balances positivos? Pues muy ocasionales. ¿Por qué crece Bañosera? Pues no lo sé. Pero no es que sea un municipio que crezca, vamos a ver. Crece, sí, bueno, que los datos te dan que crece, luego van las cifras absolutas y es lo que es. Es que es un 2%, bueno, sí, ¿vale? Que a lo mejor para el pueblo un 2% o un tal está bien, pero es decir, que no nos engañemos, son cosas puntuales, no es que haya habido ahí un movimiento masivo que digas, bueno, es que ha traído por muchos sitios. Y eso se nota en la ocupación del espacio. Es decir, los volúmenes de población son importantes porque se va perdiendo más y eso lógicamente se traduce en cuál es el peso demográfico sobre el territorio. Pues cada vez menor. Guardo llegó a tener, pues eso, 145 habitantes por kilómetro cuadrado, casi 150 en el año 70, hoy tiene 93, y con un canto en los dientes. 93 habitantes por kilómetro cuadrado, Guardo está muy bien. Es decir, para lo que son otros municipios, ¿eh? Las áreas escasamente pobladas, tal y como se manejan en Europa, son aquellas que tienen una densidad igual o inferior a 12 habitantes y medio por kilómetro cuadrado. No hay medio habitante en un kilómetro cuadrado. O hay un habitante o hay varios, pero no hay medio. Pero los umbrales estadísticos son esos. Bueno, 93 está muy bien, pero el resto ¿cómo están? La Pernía, 1,91. ¿Es un paisaje precioso? Claro que sí. La Pernía es una montaña muy suave, no es la bravura de Fuentes Carrionas, ya no son los ríos más planos de las Loras y de las zonas más al este. La Pernía es una montaña media encantadora porque tiene esas formas suaves, no deja de ser montaña porque es montaña, muy verde, muy bucólica, pero está muy vacía. Está muy vacía. Y es un espacio muy privilegiado. Polentinos, bueno, son de esa de Montejo ya más al sur. Berzosilla, decíamos, Bañosera ha crecido, sí, pero Bañosera son 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, condiciona, ¿no? Gestión del territorio, como hemos visto. La apuesta por la gestión y el desarrollo del territorio a partir del binomio turismo-patrimonio, a partir de la valorización de los recursos a los ganaderos y a partir de las nuevas orientaciones. Yo creo que eso es la base de lo que se ha venido haciendo y me parece bien a la hora de gestionar y a la hora de desarrollo de este territorio. Se ha apostado básicamente por esos tres aspectos, ¿no? Y de hecho yo lo que voy a hacer no es tanto, es decir, es que eres original. Yo no puedo ser original en las medidas. Las medidas se han ido aplicando muchas. Los grupos de desarrollo rural sí que han ido testeando, han ido trabajando y han ido aportando todo un caudal cuyo resumen yo pretendo presentar porque me parece que es que son líneas adecuadas a la hora de plantear esta gestión, ¿no? Y se ha apostado básicamente por esos elementos que hemos dicho ahí, ¿no? Claro, eso supone que hay ahí, pues, bueno, que si se apuesta por el patrimonio. El patrimonio es natural, es cultural, hemos dicho que es fundamentalmente territorial porque integra todo, tiene una herencia histórica. ¿Qué pretende este esquema de aquí? Este esquema lo que pretende es decir, bueno, que tenemos aquí un territorio con unos valores que se necesitan potenciar, que van a ser y han sido, ya han empezado a ser la base para actividades nuevas de desarrollo, vinculados al patrimonio natural, los espacios naturales, el hábitat de especies protegidas, el carácter montañoso del paisaje, los paisajes ecoculturales, el contexto y la dimensión histórica del territorio. Un territorio no lo podemos entender si no es a partir del proceso histórico que lo ha construido. El románico a caballo entre lo que es el patrimonio histórico y el patrimonio cultural, la arquitectura de poblamiento montañeses, las tradiciones, lo que se ha puesto en valor a través de la arqueología minera. Claro, aquí ha habido un ciclo, como en muchas otras montañas, que se ha acabado. Era un ciclo extractivo minero-energético. Y ese ciclo se ha acabado. Se ha acabado aquí, se ha acabado en Asturias, se ha acabado en muchos otros sitios, se ha acabado León. Entonces, bueno, ¿Qué podemos hacer? Bueno, se han hecho muchas cosas a partir de lo que eso representó. Desde el hábitat minero, hasta todo lo que es la utilización turística que poner en valor el patrimonio, ¿no? Las tradiciones vinculadas a la minería y a los pueblos mineros, etcétera, ¿no? Y ha habido ahí una serie de iniciativas que se repasan, ¿no? Centro de interpretación, la utilización turística que se hizo con el ciclo rail, el fallido proyecto de Ferrobús que se estableció en Barruelo, el lanzamiento aquel de varios proyectos entre los cuales destacaba el de Mundo Miner. Bueno, se hicieron cosas, se crearon centros de interpretación, museos, que todos en la línea cirval, el patrimonio es importante, ¿cómo podemos lanzarlo? A través del turismo, que atraiga gente, que genere beneficios, que genere empleos vinculados a este sector, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, lógicamente, se traduce en un esquema donde la gestión y el desarrollo de estos territorios de montaña, como el de la montaña palentina, se centre en esas bases, ¿no? Recuperar y mantener el patrimonio, rehabilitación, mejoras ambientales, adecuación y señalización para el turismo, nuevas orientaciones para el desarrollo territorial, planes, programas concretos, el apoyo institucional, con participación de agentes locales, con medidas específicas que se han puesto en marcha en distintas fases del líder. Es verdad que el líder desde el principio no entendió el patrimonio como un valor. El líder lo incorporó en la tercera fase. Pero las medidas específicas para valorar el patrimonio se incorporaron tarde al líder, ¿no? Generación de flujos de visitantes, potencial atracción turística, generación de empleo nuevo, generación de ingresos, efectos laterales o derivados, recuperación de espacios, elementos de memoria, identidad social y cultural, económica y espacial, museos, centros de interpretación, infraestructuras, ¿sí? Teniendo en cuenta un poco lo que ahí se pone de manifiesto, ¿no? O lo que es el patrimonio natural y cultural, la montaña cantábrica y la montaña palentina como factor y elemento generador y nuevas iniciativas de desarrollo territorial, nuevas actividades. Entonces, la base que ha inspirado, eso se traduce también pues en una serie de actuaciones diversas que se han ido llevando a cabo y que forman parte de eso que nosotros podemos llamar nuevos usos extraagrarios, más allá de lo que era la actividad tradicional, la base económica tradicional de estos espacios, ¿no? Intentando aunar patrimonio, turismo, desarrollo, con diferentes iniciativas que incidieran en el patrimonio cultural, en el histórico, en el arquitectónico, en el natural, en el patrimonio minero, en el histórico artístico, en el del paisaje. Bueno, se han ido haciendo muchas cosas, es verdad. Se han ido apoyando desde los programas de desarrollo rural, se han diversificado, es verdad que esa diversificación y esa multifuncionalidad se ha ido introduciendo en todos estos mecanismos. Se ha ido estableciendo una serie de relaciones funcionales y dinámicas entre territorio, patrimonio y turismo, que han ayudado a recuperar espacios, elementos de memoria. Y esas realidades de museos, centros de interpretación, infraestructuras específicas de las que hablábamos, son un poco el resultado de las actuaciones precisas que han favorecido esas relaciones entre territorio, patrimonio y turismo, ¿no? Museos, como que veremos también esta tarde, ¿eh? Centros de interpretación, infraestructuras al servicio de... Bueno, son... Y todo ello apoyado también en distintos medios de apoyo local, provincial, europeo, estatal, es decir, distintos tipos de apoyos institucionales en escalas muy diversas, ¿no? Planes, programas locales y comarcales. En los años 90 se lanzó por parte de la Asociación de Desarrollo y Montaña Palentina un programa comarcal de turismo que ya empezaba a apostar claramente por todo lo que era poner en valor a través de esa actividad ese patrimonio y las actividades que podía generar y beneficios en toda la zona, ¿no? Era DEMPA entonces, los planes de dinamización de la Braña País Minero, bueno, la iniciativa Sierra Corisa, el proyecto Mundo Miner, los planes regionales de turismo, algunos de ellos volcados a las cuencas mineras, específicamente, no solo ya de turismo general, sino turismo en aquellos espacios más castigados por una base económica que ha quebrado y cuyo valor puede ser rescatado generando nuevas funciones y usos, como ha sido lo que se ha hecho con parte del patrimonio vinculado a la minería. Plan de desarrollo turístico para las cuencas mineras. Planes elaborados a escala provincial. Plan de dinamización turística en la montaña palentina. El último plan de sostenibilidad turística en la montaña palentina 2022-25. Las iniciativas comunitarias han tenido un papel básico. Bueno, con distintos ejemplos. Las rutas turísticas de bicicleta de montaña, las cuencas mineras, por ejemplo. Todo lo que es la señalización de senderos turísticos en la zona de espacios naturales, parques naturales, plan de desarrollo turístico de las cuencas mineras, que ya empezó a ser apoyado con la iniciativa que había en la segunda parte de los años 90, la iniciativa Rechar. La iniciativa Rechar II era la segunda fase de una iniciativa que lo que pretendiera reconvertir, multifuncionalizar, introducir diversidad económica en muchas zonas que ya empezaban a quebrar por toda la actividad minera y que tenían efectos negativos derivados de esa actividad ya en desaparición. El caso concreto que hacia León se centraron desde la montaña palentina, pasando por toda la montaña leonesa, hasta el Bierzo. Los recursos culturales y proyectos turísticos de toda la montaña palentina basados en el patrimonio minero, con distintas actuaciones, centradas sobre todo en la cuenca de Barruelo, pero también en la zona de la Peña. La cuenca de Barruelo, Barruelo Muda, de las que más duramente fue castigada por toda esa, por todo ese declive, pero también en todo lo que es la zona de minería de Santibáñez y de Castrejón. Reutilizar el patrimonio, en esta casa la montañesa, muchos lo habréis conocido. A mí me encantaba. Pasabas camino de Potes y siempre veías esa casa, era preciosa. Hasta la posada La Pernilla, turismo rural. Bueno, patrimonio arquitectónico, recupero patrimonio, genero capacidad para atraer gente, que vegetar, genera actividades a partir de eso. El patrimonio minero, un ejemplo solo, hay muchos. En San Cebrián de Mudar, eso es lo que confiaba tanto el alcalde de San Cebrián de Mudar, Jesús, un convencido de eso, como es un convencido de los bisontes, otra iniciativa que a nadie se le hubiera ocurrido. Pero los bisontes atraen gente, nosotros hemos venido por los alumnos varias veces, la gente sale encantada y dice, bueno, pues hay que ser decidido también y apostar por... Claro, aporta un granito de arena, bien, sí, de la vieja tolva minera de las antiguas naves de carbón a lo que se llama el mirador de las estrellas. Creo un centro de interpretación de la minería, recreo una mina, atraigo gente, recreo la memoria de lo que era algo que durante un siglo o más ha dado entidad a la gestión y al desarrollo de este territorio como una actividad minera. Utilizo todo lo que era las ciclodresinas, que fueron muy innovadoras al principio para hacer senderismo a través de todo lo que es el ferrocarril minero, ¿no? Las vías de... Y como no, el patrimonio histórico artístico, la marca de la casa también, territorio románico. El románico como referencia central, excepcional valor que todavía no sabemos por qué no logra todo lo que es el reconocimiento de patrimonio mundial de la UNESCO. Pero como también eso es otra gestión administrativa muy dura, el Museo del Territorio Románico Norte, compartiendo programas de desarrollo con otras comunidades autónomas vecinas como era Cantabria y con otras provincias como era Burgos, porque se extendía por toda esa zona, el papel de gente que ha sabido ver eso al principio y gracias mucho, Peridis, el apoyo que tuvo... Y como no, la apuesta también por los propios recursos agroganaderos de la zona, recursos de calidad, diversificar, sí, vale. Entonces vamos a potenciar esa ganadería, esos productos que tradicionalmente hemos trabajado, mantenido, vamos a abrir su comercialización, a incidir en un desarrollo más sostenible de los mismos, a intentar generar, pues eso, todos los beneficios o recursos naturales, ¿no? Como el agua de Levanza. Que luego remonte un poco el vuelo a partir del 19-20, que estuvo un tiempo ahí parada. Y qué decir del patrimonio natural del geoturismo, el Geoparque de las Doras. Ese es un lugar excepcional. Para los que somos amantes del paisaje y más de la geografía física, esto es un laboratorio excepcional. Es excepcional. En Valladolid había un catedrático que ya se... Bueno, no solo se jubiló, sino que falleció, desgraciadamente, hace ya 17 años. Por cuyas manos pasaron todos los geógrafos de España todos los veranos. Hacía un curso de campo. Del 1 al 10 de julio. Y les llevaba a todos a las Doras. Y les hacía currar de lo lindo. Venía gente de Almería, venía gente de Huelva, de Coruña, que no había visto en su vida las calizas y estos pliegues. Y pasaban calor en verano. Inicialmente se quedaban en algunos de ellos en la pensión o en los estados del comercio que había en Aguilar, luego muchos San Valentín. Bueno, eso, claro, no tiene el alcance que tiene un apoyo institucional nuestro, pero por ejemplo, desde el punto de vista académico-científico, las Doras, este profesor lo puso en el mapa, dijo, esto es una zona, es un laboratorio excepcional para conocer un tipo de relieve, un relieve plegado, invertido. Bueno, eso, para el que se entendió estas cosas de la geomorfología. Pero luego, con todo lo que es el geoturismo, que se ha potenciado en los geoparques, se ha logrado, de ser Reserva Geológica de las Doras, pasa a ser Geoparque de las Doras. Y es una maravilla. Recorrer las Doras es una maravilla para el que le guste el paisaje, que le guste el relieve. A mí me encanta. Lo he fotografiado mil veces y cada vez vuelvo a fotografiar lo mismo. Los municipios del Geoparque, la parte occidental es la que ocupa la zona de Aguilar, Pomar de Valdivia, etcétera. El resto del territorio se distribuye por la zona de Burgos, pero es curioso, porque del Geoparque el que territorialmente tiene menos es la parte de Palencia, pero demográficamente tiene más carga. La parte de Burgos está muchísimo más vacía, los municipios burgaleses están muy vacíos, tiene mucho más peso demográfico, y no es que sea un emporio, todo lo que es el municipio de la Montaña Palentina, ¿no? El desarrollo ligado a la industria agroalimentaria. Esta mañana cuando venía estaba pensando, y lo he hecho la presentación y me van a decir si tengo algo que ver con Gullón. Se me ha olvidado poner algo de las naves de Siro, de Rope. Parece que es que vengo aquí de representante de la familia Gullón. En absoluto, no tengo nada que ver. Me gusta mucho la galleta Gullón, las doradas esas, pero bueno, quiero decir que dentro de todo lo que es... Claro, Aguilar ha ganado muchos enteros, eso lo comentaba esta mañana. Dentro de la gestión y el desarrollo, Aguilar, que pierde población, que pierde, pero Aguilar ya la ha superado a los otros dos municipios. Antes tenía mucho más Guardo. Guardo era el municipio que era con explosivo Río Tinto, con todo lo que había, pero es que Guardo viene cada vez a menos. Cervera, claro que es muy bonita, pero Cervera es que menos tiene. De Cervera y es un poco languideciente, Dios mío, que una cierta decadencia, ¿no? De menor población todavía. Y a veces piensa, Cervera tiene lo que tiene porque es cabeza de juzgado. Entonces, eso quieras que no, es una función que abarca todo el territorio. Que si le quitas funciones administrativas de ese tipo, dices, Dios mío. Pero Aguilar es el que toma ventaja a pesar de que pierde. Pero claro, Aguilar está al lado de una autovía, a otra autovía que va a venir de Burgos a Aguilar, de la línea alta velocidad, y por ejemplo, Zamora es una provincia y una capital que no tiene mucho peso. Desde que tiene el AVE, todos los fines de semana está llena Zamora. A una hora de Madrid. Claro, han conocido un despegue tremendo. La han puesto en el mapa Zamora, que no puede ser Aguilar, si es lo mismo. Y claro, tiene un polo industrial que ha ido tirando, ¿no? Planteamientos propuestos desde el medio territorio y promovidos por los actores locales, última parte, grupos de desarrollo e instituciones. Yo lo decía antes, es decir, yo voy aquí a transmitir algo en lo que creo, porque es lo que han hecho los que entienden aquí, y me parece muy acertado, que creo que son las líneas maestras de todo lo que es la gestión y el desarrollo territorial es aquí. Y están muy recogidas, muy sintéticamente, en lo que es la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020, que terminó hace poco y están con todo lo que es el desarrollo de la nueva, de la 2023-28, 29. No sé exactamente qué periodo. Bueno, y ahí se recogen lo que son los ejes básicos, ¿no? Lograr cohesión para la gobernanza del territorio. ¿Gobernanza qué quiere decir? Gobernanza es un concepto evolucionado de lo que es un gobierno del territorio. Es una forma de gestionar, gobernar el territorio, con implicación de todos los agentes, desde la base más privada y local hasta la más institucional. Todos, a distintos niveles, con nuevas formas de gestión también, nuevas estructuras asociativas, que eso da cohesión a una zona. Generar capital humano, fomentar igualdad de oportunidades, a través de actividad, de empleo, lograr calidad de vida, aprovechando el patrimonio histórico artístico, tendríamos que decir patrimonio territorial realmente, potenciando la actividad agroalimentaria, que es un valor añadido importantísimo, ese patrimonio a través de la biodiversidad que encierra, genera un turismo sostenible, actividad de empleo, y generar todo eso da lugar al establecimiento de microempresas que favorezcan esa gestión adecuada. Los servicios ligados a la actividad agroalimentaria, a la cultura tradicional, a la ganadería extensiva, la relación entre esas microempresas como base de ese despegue económico y los servicios que generan en la sociedad, son los ejes básicos de esa estrategia que se entiende como el esqueleto fundamental para la gestión y el desarrollo de este territorio. ¿Y cómo? Pues a través de todo lo que se ha ido ganando y haciendo en años anteriores, que hay mucho. La ventaja de todo esto es que se ha ido generando efectos positivos a partir de esos ejes desde hace tiempo. Esas son las líneas estratégicas que veíamos antes en ese árbol, ¿no? Turismo sostenible, ganadería extensiva, microempresas, servicios a las personas y a las empresas, biodiversidad, cultura tradicional, cohesión, capital humano, igualdad de oportunidades. La base para la gestión y para el desarrollo, que luego se desgranan en una serie de objetivos que, bueno, no tiene sentido que lo repasemos. Esto además es público, es decir, no es nada. Esto está en la página web de la propia agrupación comarcal de desarrollo. Entre otras cosas porque es básico para que la gente sepa con qué identificarse y cómo saber por dónde ir, ¿no? Van desarrolladas todas las acciones, ¿no? Y junto a ello, como se apuesta tanto por el turismo también, está el plan de sostenibilidad turística de la Montaña Palentina. 2022-23-24. Algo más de 4 millones de euros. Con fondos europeos, enfocados a destinos vinculados a entornos naturales protegidos, como es el caso del espacio de la Montaña Palentina, el patrimonio natural que tiene, con una serie de actuaciones basadas en cuatro ejes: la transición sostenible, la ampliación de la red de uso público, la rehabilitación ambiental de la Escuadra Francesa, de infraestructura ciclista, rehabilitación del refugio provincial del Golobar. Otro problema, el Golobar, claro. El Golobar se valoró mucho en aquellos años. ¿Quién hace esas cosas allí en la montaña? Y ahora es un elemento que, bueno, puede servir para muchas cosas. Creo que se ha rehabilitado ahora, me parece que ya está abierto. ¿Eh? No, todavía no. Pero no están en obras ni siquiera. Vamos, la última vez que vine por allí fue, o le voy a decir, el año pasado, en julio, ya estaba cortada la carretera. Dije, bueno, ¿será que van a empezar? Y luego estuve leyendo el día y dije, bueno, ¿será que van a empezar a hacer cosas? Bueno, pues es una pena. Es una pena.
¿Y ese punto de ordenación del uso público del embalse de Huerva?
Ordenar el uso público del embalse de Huerva es un espacio frágil y sensible que tiene que dar lugar a una regulación de las cosas que tú puedes hacer allí, me imagino. Porque todas las... ¿eh? Que no hay nada. Pues son elementos básicos, tal y como los plantea la estrategia esta de desarrollo, que a mí me parecen importantes y básicos. ¿Eh? Eficiencia energética, con distintas acciones, claro, muchas son propuestas que probablemente requieran luego, se plantean, empiezan a lo mejor a formularse ahora y requieren de planes posteriores para ponerlas en marcha. La transición digital, claro, volvemos a lo mismo, estamos ya en una sociedad de la información, pues muy diferente a la de hace años, y a una sociedad de la comunicación diferente a la de hace años, y eso requiere pues adaptar también nuevas necesidades, nuevas demandas. Si uno quiere instalarse en un pueblo, tener una microempresa, teletrabajar, pues necesita condiciones básicas para eso. Tú no puedes decirle, sea usted valiente. Pues sea usted valiente y ayúdame, no te fastidies. Sea usted valiente. Posición digital y competitividad. Bueno, en definitiva, el plan de sostenibilidad turística, claro, esto que está aquí planteado, preguntabas tu ordenación del uso público, eso está dentro del plan de sostenibilidad turística que ha empezado el año pasado. En teoría es un plan a 3 años. Y en teoría está planteado ya con unos fondos específicos que van a ir aquí a todas esas medidas. Vamos a ver el grado de cumplimiento.
Vamos a ver.
Bueno, y son esas las líneas fundamentales, ¿no? Bueno, es lo que tenía que decir y yo es lo más que puedo también aportar.